Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Consejo Interterritorial de Salud ha ratificado la medida por la que dejarán de ser obligatorias las mascarillas en el exterior a partir del sábado y hoy, en unas horas, el Consejo de Ministros va a aprobar esta medida. Sin embargo, no hay que olvidar que la mascarilla siempre habrá que tenerla a mano para protegernos en aglomeraciones, en interiores y en lugares donde no se respete la distancia interpersonal. Una medida que requiere de responsabilidad, sobre todo de la población más joven, ya que son los grupos de edad con menos inmunidad y los que más contactos sociales tienen.
Una llamada a la prudencia, está la gente joven, sabemos las ganas que tienen de volver a recuperar esa normalidad, pero también sabemos de su responsabilidad. Queda poco, cada vez queda menos para que puedan ser vacunadas y también tener esa cobertura de protección, de inmunidad que ofrece la vacuna para seguir yendo hacia adelante.
Sanidad asegura que es una decisión pensada, a pesar de que las comunidades le recriminan que no se haya contado con ellas, y basada en la evidencia científica. Aún así, Darias recuerda.
La tenemos que llevar con nosotros, aunque no siempre la llevemos puesta.
En las residencias de ancianos, tanto los trabajadores como las visitas siempre tendrán que llevarla puesta. Solo los residentes podrán no usarla y con una condición.
Las personas que allí residen tienen que estar el 80% vacunado.
Y te cuento que la variante india ya está presente en 92 países y el Centro Europeo de Control de Enfermedades ha pedido que se aceleren las vacunaciones porque se espera que a finales de agosto esta cepa represente el 90% de los contagios. En el Reino Unido ya es la cepa dominante. Sandra Senjo.
En España de momento solo supone el 4% de los nuevos casos, aunque son 3 puntos más que hace una semana. Preocupa especialmente en Cataluña, donde ya es la causante de un tercio de los contagios que se detectan. Pese a que se estima que la variante india es 4 veces más contagiosa y que en unas semanas podría ser la cepa dominante, la ministra de Sanidad ha mandado un mensaje tranquilizador.
Máximo interés, máximo seguimiento y estamos pendientes. Y repito, sabemos cómo podemos parar la transmisión del virus en cualquiera de sus variantes, en cualquiera de sus modalidades.
Aunque, por ejemplo, en Francia, debido a su propagación, ya estudian aplicar un nuevo protocolo de vacunación reactiva, que consiste en que, ante un positivo, se inmunice a todo el entorno familiar y social. Donde más preocupa esta variante es en Reino Unido. 9 de cada 10 nuevos contagios se deben a ella. Precisamente hoy el país revisa su semáforo de viajes, aunque hay pocas esperanzas de que España entre en la lista verde, sobre todo tras sus últimos datos notificados. 16.000 contagios en las últimas 24 horas.
Pues ante el avance de esta variante y con la incidencia acumulada estancándose, el gobierno de Canarias ha endurecido sus restricciones. La isla de Tenerife pasa al nivel 3 de alerta y se avisa de que la mayoría de los positivos se están produciendo entre los menores de 45 años. En Madrid llama la atención un caso. Por cierto, en Madrid esta variante ya produce transmisión comunitaria. El caso que nos llama la atención es que se ha detectado un brote con 150 estudiantes contagiados. Son de varios centros, de centros diferentes, y se contagiaron durante el viaje de fin de curso en Mallorca. Aunque el brote está controlado, ahora mismo hay 400 familiares en cuarentena. La parte positiva se la lleva Galicia, que avanza en la desescalada, se amplían los aforos en la hostelería y a partir del 1 de julio se reabrirá el ocio nocturno. Además, también se ha decidido adelantar la segunda dosis de AstraZeneca, como ya hicieron Andalucía o Madrid, ante la amenaza de la variante india.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y vamos con una noticia que hemos conocido esta misma noche. John McAfee, el creador del antivirus informático que lleva su nombre, ha sido encontrado muerto en la cárcel de Brians, en Barcelona. McAfee tenía 75 años e ingresó en prisión el pasado 4 de octubre. Estaba esperando para ser extraditado a Estados Unidos por presunto fraude fiscal entre los años 2014 y 2018. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Aquí estamos un día más haciendo radio en directo después de la noche con Beatriz Pérez Otín. Somos los ponedores de calle, la gente que duerme y muy poquito, que vive al revés, pero que con mucha ilusión y con mucha esperanza afronta cada jornada con mucha entereza para sacar adelante todo un país. Hay gente que está intentando dormir en este momento, no puede, escucha la radio y también nos ayuda con esa fuerza desde la cama o desde casa preparando un café o poniendo la lavadora en este momento. Hay un montón de gente también que está trabajando y les damos un abrazo a todos ellos, a todos nuestros ponedores de calles. En este programa de radio no nos gusta hablar de política, no tocamos la política, porque nos fijamos en historias humanas que suceden en cualquier parte del mundo, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de la que nos ha caído, el mundo y la vida mola un montón. Hoy quiero poner la primera calle positiva del día con un nombre propio, el de Fátima. Esta veterinaria se ha convertido en toda una heroína en Ceutí, la localidad murciana en la que reside, y además tiene allí una clínica. Todo esto ocurrió hace unos días cuando le salvó la vida a Fatou, una bebé senegalesa de tan solo 2 años que fue atacada por un perro de presa. Fátima recordaba en la linterna cómo fueron esos angustiosos momentos.
Todo fue muy rápido, ¿no? Porque, bueno, ocurrió en la misma puerta de la clínica y como todo está cristalado y transparente, pues se ve, ¿no? Entonces a mí lo que me llama fue el golpe de la reja, porque es la caída de la mujer, y los gritos. Entonces, pues bueno, pues ya salgo y ya me veo con las imágenes impactantes que son, porque yo vi el perro, pero no me podría imaginar que era hacia un bebé.
A pesar de lo asustada que estaba, Fátima no se lo pensó 2 veces e intentó captar la atención del perro con una chancla de la madre que encontró en el suelo, pero enseguida se dio cuenta de que eso no estaba funcionando, no funcionaba, y el tiempo corría en su contra para salvar a Fatou, el bebé. Tenía que tratar de abrir la mandíbula del animal y lo hizo con su propia mano. Es que resulta que en sus 25 años de experiencia, Fátima está acostumbrada a manejar a los animales, pero claro, no cuando están agresivos y mordiendo a una presa. Su gesto es verdad que ha sido agradecido por la madre de la bebé, que emocionada quiso fundirse en un abrazo con ella.
Es que en ningún momento pensé en mí, pero lo más emotivo para mí es que al día siguiente, el sábado, porque la niña le dieron el alta y vinieron las dos, ¿no? La madre y la niña, con su poquito español que habla, a decirme, pues bueno, pues gracias por todo. Y bueno, pues el abrazo de ella con su cabeza en mi hombro y el abrazo de Fatou y su sonrisa es lo que al final me gratifica, ¿no?
Estando en directo se volvía a emocionar en la linterna aquí en COPE, lo recordaba y se emocionaba. Fatou sufrió desgarros de tejido por los mordiscos del perro, pero gracias a Dios ya se encuentra bien y gracias a Fátima todo quedó en un susto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniéndole las calles a este jueves 25 de junio de 2021. Estamos haciendo radio en directo y fíjate, en nuestro país hay una tendencia preocupante además desde hace años y es la escasa natalidad. Encima con la pandemia los datos son demoledores. El número de fallecidos aumentó drásticamente mientras que el de nacimientos descendió. Bueno, pues atención ponedor porque en unos segundos vamos a escuchar en boca de un experto por qué ha sucedido esto y sobre todo qué nos supone, que eso es muy importante. Beatriz Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Yo ya estoy vacunado, que lo
sepas.
Ya lo
sé, ¿eh? ¿Cómo te encuentras?
Fenomenal. De verdad, o sea,
no hay dolores,
nada,
hinchazones,
no hay dolores, nada, nada, ni agresiones, ni miedos, ni nada. No me enteré, o sea, es que fue una auténtica gozada y también muy emocionante, porque cuando uno saca ahí el brazo y ves a los sanitarios que están poniendo tantas vacunas y todo el mundo estábamos deseando ser vacunados, la verdad que luego te fundes en un abrazo y en un choque de puños para dar las gracias por todo lo que han estado haciendo. Y fue un momento súper bonito y súper emotivo.
Estupendo. ¿Cuál ha sido? ¿La de Pfizer?
La de Pfizer me he puesto, sí.
Muy bien. ¿Y entonces ahora cuándo te vuelven a llamar? ¿Te han
en
dicho ya?
En 21 días.
3 semanas, ¿no?
En 3 semanas. Pero es que, ¿qué organización, por favor? O sea, me cogieron 10 minutos antes de la hora que estaba indicada. Qué amables las azafatas, digo, las enfermeras. La gente que estaba allí atendiendo a todo el mundo. Fue muy emocionante y la verdad que tenían ahí cajas y cajas de bombones de la gente que les llevaba regalos a los enfermeros.
Qué bueno.
O sea, me pareció espectacular y lo compartían con la gente que íbamos a vacunarnos, ¿eh?
Hombre, que estamos muy agradecidos por todo lo que han hecho en este año y por lo que están haciendo ahora porque van a un ritmo vertiginoso. O sea, que a ver si tenemos suerte y en nada estamos todos vacunados, que ya has escuchado a Gonzalo, hay que tener un cuidado.
Sí, mucho, porque esta variante que está empezando a moverse ya por España... La de Delta, esa tiene también bastante peligro y que hay que seguir blindados. Y es que ayer se lo decía Beatriz Pérez Otín, Bea Calderón. O sea, yo no me fío de que ahora Pedro Sánchez nos diga que nos podemos quitar la mascarilla. Es que no nos la debemos quitar en ningún momento. Bueno, hasta por lo menos octubre o noviembre.
Pero tú sabes que el peligro sobre todo está en los espacios cerrados. Y ahí es donde está el problema, que nos estamos volviendo a concentrar porque estamos ya muy confiados. Y entonces, bueno, pues volvemos a salirnos un poquito
pero los pies del tiesto. No hay que hacerlo.
No hay que hacerlo.
Tenemos que seguir blindados, es verdad, es verdad. Es verdad. Oye, hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a nuestros ponedores?
Bueno, pues es jueves, va a estar con nosotros Jerónimo José Martín. Tú ya sabes que él es el crítico de cine de la cadena COPE y de 13 Televisión. Y hoy con él vamos a descubrir los secretos de un clásico del cine tremendo. Este jueves toca Apocalipsis Now, que es una de las películas bélicas más importantes de toda la historia del séptimo arte. Ya sabes que estaba dirigida por el gran Francis Ford Coppola. En ella aparecen actores como Robert Duvall o como Marlon Brando. A ver qué detalles poco conocidos nos ofrece hoy Jero, porque te tengo que decir que está cargada de anécdotas.
Ay, qué bien, será algo súper interesante y súper novedoso lo que nos cuente Jero aquí en Poniendo las Calles. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Sabes qué? Yo ahora mismo estoy teletrabajando en casa, he abierto un ratito la ventana y hace bastante frío en Madrid. Yo no sé cuándo va a cambiar ya para bien el tiempo, macho.
Ya. Hoy cambia. Vale. Sí, hoy las temperaturas máximas van a subir de forma generalizada en el sur y en el interior peninsular. Un poquito, van a tardar un poquito más en el norte. Va a haber pocos cambios en el resto, pero en general vuelven a estar en valores cercanos a los normales para finales de junio. En la mayor parte del país, además, van a predominar los cielos poco nubosos o despejados, exceptuando el Cantábrico y Navarra, donde van a tener más nubes y alguna lluvia, y en Cataluña con algunos chubascos por la tarde. Y en Canarias y Baleares la situación va a ser tranquila, sin cambios en el cielo ni en las temperaturas.
Muchísimas gracias, Miguel P. Hay un montón de ponedores que ya han sido diplomados. Hay algunos que están vacunados y diplomados. Hay otros que solamente están diplomados. Pues bueno, conseguir el diploma es súper sencillo. Tienes que marcar el teléfono directo del estudio, el 950-6006. Entrar en directo y contarme cómo estás poniendo las calles. Mira, estos que vamos a escuchar ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo. Bien, bien. Aquí estamos poniendo las calles.
Eso te iba a decir, que estará despejadito porque me han contado que está cerca del mar.
Ahora mismo estoy viendo, las olas están rompiéndome los pies.
Qué bueno. Sitúate, ¿en dónde estás? ¿En lo que es la geografía de España? ¿Dónde te encuentras?
Estoy en Ibiza, Pulpo.
Oh, qué bueno.
Concretamente en el municipio de San José, en la playa de Embosa. Es una de las playas más largas que hay aquí.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues mira, voy camino de Sanlúcar de Barrameda.
Por favor, ¿y allí a qué vas?
Pues voy a llevar sofás para que la gente se siente y puedan descansar.
Sí, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú ahora mismo?
Pues en Salamanca.
Salamanca, ¿y a qué te dedicas?
Pues vigilante de seguridad.
¿Desde cuándo?
5 o 6 años.
¿Color del uniforme?
Bueno, marrón.
Marrón. ¿Llevas la placa puesta ahora mismo?
Sí.
¿Sí? A ver, dale un toquecito. Un poquito. ¿Tienes un boli a mano? ¿Un boli?
Sí.
Dale con el boli en la placa. Perfecto, muy bien.
Que es la primera vez que llaman de una fundición, ¿eh? Ruedas y cosas para gran maquinaria y cosas de esas.
Pues donde mira la carretera de Barcelona a Alicante. Estamos ahora mismo subiendo aquí la montañita.
Soy esteticien, se llama ya en España, aquí en México. Yo soy cosmiatra. Y bueno, pues soy fan también de Herrera y pues ahora tuya, Pulpo.
Mira, estamos en la logística del Leroy Merlin. Todas las mañanas os escuchamos, mi marido y yo.
¿Anda?
Que vamos de Sigüenza a Torija. Y muchas mañanas le decía a mi marido, tengo que llamar, que nosotros también ponemos las calles. Y después llama.
Poniendo las calles.
Es una gozada escuchar a los oyentes, es una gozada cuando llaman los ponedores al teléfono directo que tenemos en el estudio, el que marcas desde cualquier situación en la que estés y te pone en contacto con nosotros, el 950-6006. Cuéntame cómo estás poniendo las calles y ese diploma llevará tu nombre, con el logotipo de COPE, con mi careto y con la bandera de España, la que nos une y la que nos protege a todos. Ahora ya son las 4:14, 3:14 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy en facebook.com/poniendolascalles. El tema es libre. Hay un montón de pensamientos de los ponedores. Enseguida leemos.
I saw the light on the night that I passed by. the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. When that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she left no more.
Muchos los mensajes que estamos recibiendo en esta página de facebook.com/poniendolascalles. Ahí los ponedores pues se explayan como quieren sus pensamientos, mensajes que van a ser leídos los que nos dé tiempo, pero realmente nos damos cuenta que la gente le gusta hablar de todo. Hoy principalmente están tocando un tema que nosotros aquí no tocamos, que es la política, pero oye, ahí van a estar. Y Beatriz Calderón va a seleccionar pues los mensajes, sobre todo más variados y más positivos que nos podamos encontrar. Bea, los ponedores, ¿de qué están hablando?
Hay de todo, están hablando de muchas cosas. Los indultos también, pero también que ha ganado España, que por cierto,
es verdad,
que
es
somos
verdad.
Capaces de meter goles, Pulpo.
Es verdad.
Tú
pero
no te
¿qué
lo
pasa
creías.
Con Morata?
Morata? A Morata sí que le van a indultar, ya verás tú, que al final, sí. Al final Morata nos va a sacar de pobres.
Ah,
eso te lo
bien.
Puedo asegurar yo.
Bien.
Sí, sí, yo le veo... Tira ya los penaltis con miedo, todo hay que decirlo. El pobre está acogotado y la culpa la tenemos un poco todos nosotros.
Ya.
Pobrecito, es que no se puede trabajar con esa tensión. ¿Mm? Bueno, Isco Frank, que dice que este muro en blanco que hemos dejado para que hoy los ponedores se expresen, dice que se vacune la gente, que dejémonos
Exacto.
de tonterías y que miremos por todos y que la gente que se tiene que vacunar. Abel Barrios ha tirado por Camarón Vive, Pulpo.
Pues
y no sé a qué
perfecto,
se refiere exactamente.
Perfecto, pues que le pongamos alguna canción de Camarón, me imagino.
Eso
claro.
es, eso es. Juan José Cuerva, ¿qué tal va ese brazo, Pulpo? Nos ha preguntado.
Perfecto, perfecto.
Todo
mira,
bien, ¿no?
Voy a tocar. Sin problema.
Sí, ¿no? A cero para los barcos.
Correcto.
Bueno, Javier Ramírez dice... Javier Ramírez nos hablaba de los indultos y él se hace esta pregunta. Dice, hay muchas personas que por su mala cabeza están en la cárcel y cumpliendo sí. condenas después de que su delito pues fue lo mismo de jóvenes y su uh-huh. vida pues estaba encadenada. Y este gobierno ha indultado ahora a unos individuos que no se han arrepentido. Dice, porque hombre, el indulto viene cuando hay un arrepentimiento, pero si no lo hay... Y además es que han dicho que lo van a volver a hacer.
Sí, eso
que entonces que no sabe muy bien qué es lo que se puede esperar de todo esto. Francisco Carvajal dice, oye, que estoy contentísimo porque al final ganó España y además por goleada.
¡Qué bueno!
Hombre, que le hemos metido cinco. También tengo que decir que el equipo contrario
¿eh?
Ha sí, sido una como... madre.
Sí, efectivamente. Efectivamente, parecía de un colegio.
Yo creo que ha sido una madre. Bueno, Javier Rojo dice que está en Reynosa, en Cantabria, que ya tiene la primera vacuna de Pfizer, es lo que nos quería contar, y que está haciendo pan desde la panadería Aguado. En Arenas de Iguña. Y quiere mandar además un saludo a Carol Aguado Menéndez.
Así genial. Que... Pues mira, ya tenemos la primera tanda de mensajes leídos. Vea, es importante. Son las 4:20, hora menos en Canarias. Ahora mismo somos en Facebook 66.045 seguidores. Si tú le das a seguirnos, aquí me aparecerá tu nombre en grande y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que si te animas, pues oye, aquí serás pronunciado y sobre todo agradecido el que te sumes a esta comunidad de ponedores de calles que son los que realmente levantan España cada día. Isidro de la Fuente, Ángeles Martín, Alicia Rodríguez, Juan Carlos Barea, Jesús Rodrigo, José Manuel Otero y Vicente Javier Benito son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos. Les doy las gracias y la bienvenida. Mira, que el año pasado fue terrible, lo sabemos todos. Ha afectado a todo, incluso al problema demográfico que llevamos arrastrando desde hace años en este país. Y es que 2020 ha sido el año con más fallecimientos en España desde que se tienen registros. Un dato preocupante y triste, y además causado por la pandemia de coronavirus que ha destrozado a nuestro país y que además ha causado más de 100.000 muertes. Sin embargo, hay otra noticia que preocupa incluso más, y es que el número de alumbramientos ha descendido drásticamente y cada vez son menos los niños que nacen en España. Los últimos datos que conocimos hace unos días del INE eran demoledores. Resulta que muchos expertos temen que el relevo generacional quede en grave peligro. Uno de ellos es Alejandro Macarrón, director general de la Fundación Renacimiento Demográfico, y define que ahora mismo podemos estar ante la mayor crisis demográfica de toda nuestra historia.
Realmente los datos de nacimientos en España no se ven desde hacía siglos, varios siglos. En la posguerra, lógicamente, en la guerra hubo mortandad y en la posguerra también, pero la parte de nacimientos estamos no en la guerra civil, no es la referencia, es muchísimo antes, ¿no? A lo mejor del siglo XVII o XVIII, ¿no? Y entonces lo otro se ha debido, hombre, ha habido el efecto COVID, ¿no? Que ha incrementado, se supone que puntualmente, el número de fallecimientos, ¿no? Por tanto, si nos fijamos en lo que realmente es estructural y de fondo y grave, para mí son los nacimientos. Y luego vivimos una sociedad con una altísima esperanza de vida, pero claro, la gente va envejeciendo y vamos a tener una tendencia al incremento de los fallecimientos en los próximos años, ¿no? Porque cada año va a morir un poco más de gente, pero bueno, ha vivido mucho, ¿no? El drama no está ahí, el drama está en que no nacen niños, ¿no?
Claro, yo me pregunto, y ante este auténtico drama, este problemón, ¿qué es lo que podemos hacer?
Lo que hay que hacer es avisar. Lo primero que hay que hacer es dar la señal de alarma, porque la sociedad no es consciente de que tiene un problema tremendo y eso no permea todas las estructuras de la sociedad y todas las cabezas pensantes de que tenemos que ver cómo conseguimos recuperar natalidad, ¿no? Y luego yo creo que hay que fijarse pues en la época en que teníamos niños, que siempre, la humanidad siempre ha tenido niños, la sociedad española siempre ha tenido niños, ¿no? Eran sociedades en las cuales la gente se casaba para toda la vida, tener hijos era muy importante, desde el principio pensaba todo el mundo que de mayor tendría niños, las familias eran amplias, la familia era el núcleo de la sociedad. Ahora, por desgracia, pues no es exactamente así, ¿no? Mucha gente no se casa, hay muchísimo divorcio, es algo para la mayoría de los jóvenes hoy día, si les preguntas qué es para ti lo importante cuando seas mayor, muchos menos que antes dirán que es tener niños, ¿no?
Mira, te lo decía antes, esto es un problema que no ha aparecido con la pandemia, pero que sin duda cuando esta ha llegado, la ha agravado.
Bueno, está viendo en casi todos los países, está viendo, y en España incluido, que en diciembre de 2020, enero del 21 y a veces también en noviembre, en España en concreto en noviembre del 20, cayó bastante, los nacimientos cayeron más de lo normal porque la gente empezó a tener miedo, ¿no?, al principio de la pandemia. Pero luego eso se está recuperando. Por ejemplo, en marzo y en abril hemos tenido ciertos incluso repuntes de nacimientos. Son pequeños, pero lo que indica es que la gente, bueno, se ha pasado la situación anómala de la pandemia, ¿no?, en el sentido de que eso distorsionaba. La gente tiene muy pocos niños, pero si encima viene una carga de miedo como la pandemia, pues todavía menos, ¿no? Si se pasa ese momento de shock y ya se vuelve a una cierta normalidad, se vuelve a lo de antes, que no es suficiente, que es poco, pero bueno. O sea que yo creo que nos quedaremos más o menos como estábamos después de la pandemia. Esa es mi previsión. Es decir, mal. Mal porque cada año teníamos menos niños, ¿no?
Y aunque la sociedad haya avanzado y vivíamos mejor que en el pasado, lo cierto es que si no recuperamos esos niveles de natalidad que teníamos antes, cabe la posibilidad de que no levantemos cabeza.
Y no levantar cabeza significa que cada año nacerán menos niños, que habrá cada vez más gente solitaria, ¿no? La soledad es una de las consecuencias de no tener niños. Todo el mundo piensa en las pensiones y cosas así. Lo más grave no es tanto lo que pasa para la sociedad, que también es grave, ¿no?, sino lo que le pasa a uno, ¿no? Porque la vida humana, no, del 90% más de la gente, toda la vida consistía en parte en tener niños que luego pues le daban cariño, incluso le cuidaban de mayor, ¿no?
Y es que la sociedad, por mucho que avance y se modernice, necesita seguir teniendo nacimientos, pero para eso se necesita estabilidad y política que motive, políticas que motiven y también ayuden a las personas a querer ser padres, y esto es muy importante. Son las 4:24, 3:24 en las Islas Canarias, en directo estamos en COPE poniendo las calles. Ahora mismo luce una luna pletórica, muy alta, con mucha luz, acompañando a la gente que está en la carretera, a la gente que está moviéndose de un lado a otro, a la gente que está trabajando en el campo. Un abrazo bien fuerte a todos y cada uno de los agricultores. Buenos días, España.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verá. Y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves.
Esta canción se la dedico, por supuesto, a Beatriz Calderón, que le encanta, y también a la gente pues que está en la cama ahora y que vivió esta canción hace un montón de años y que cuando la escucha se emociona. Y bueno, yo sé que las canciones te llevan rápidamente a un momento de tu vida que es maravilloso, que cierras los ojos y dices, jolín, ¿dónde estaba yo cuando escuchaba esta canción y con quién? O a mis padres o a mis abuelos, ¿cómo les gustaba esta canción? Bueno, el caso es que la música es maravillosa y esta versión de Rocío Dúrcal es genial. Son y 27 a las 4 horas menos en Canarias. Prudencio Padilla, Diego Iglesias Graña, también Francisco Márquez y Alberto BM, ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Aquí mencionamos a las personas, aquí damos diplomas a las personas, porque entre todos ponemos las calles cada día. Y a pesar de que es una hora rara y extraña, en cualquier parte del mundo ahora están sucediendo cosas increíbles.
Bueno, pues sí, tengo noticias locas casi siempre a esta hora. Y hoy la noticia loca del día nos llega desde el mundo del fútbol. Y no te creas que es que la noticia loca es que haya ganado España por goleada a Eslovaquia. ¡Aleluya! Que podría. Ha sido todo un acontecimiento descubrir que somos capaces de meter el balón entre los tres palos.
Sí, en el hueco, ¿verdad?
Que hay veces, oye, parece más fácil de lo que es, también te digo. Vamos a echar aquí un cable a nuestros jugadores de la selección española que hacen lo que pueden, algunos más que otros. Pero no es esta la noticia que estábamos buscando, la noticia loca a la que me refiero. Yo me inclino más por hablarte sobre los seis franceses que un error de estos te puede salir caro, nunca mejor dicho. Que confundieron Budapest con Bucarest.
Con Bucarest.
Y este miércoles se perdían el Hungría-Francia para el que tenían entradas.
¡Qué mala suerte!
Pero qué membrillos, ¿cómo les pasó esto?
Bueno,
Bea,
bueno, los seis son compañeros en una empresa de informática y ninguno de ellos cayó en la cuenta cuando compró los billetes de avión de que estaban comprando los billetes para un país que no era. Seamos sinceros, confundir Budapest con Bucarest es normal.
Se parecen las palabras.
Fonéticamente,
sí.
Pues, sí. Son clavadas. Pero claro, uh-huh. Si yo ahora mismo hago una encuesta para que me digas cuál es la capital de Hungría y de Rumanía, también habría dudas, uh-huh. ¿Vale? O sea, que lo normal es dudar porque cambian dos letras. Uh-huh. Pero claro, una vez que tú vas a coger los vuelos, ya te pone el país. Claro. Y si tú ya sabes a dónde tienes que ir, sabes a qué país tienes que ir. Claro. Bueno, pues esto no. Madre. Esto no. Entonces tenían que ir a Budapest, pero no se fueron a Hungría. Terminaron en Bucarest, en Rumanía, y no se dieron cuenta ni tan siquiera cuando llegaron al país, ni cuando les recibieron en el aeropuerto, ni cuando se instalaron en el hotel.
Madre mía, por
ni
favor.
Nada de nada. ¿Tú sabes cuándo se dieron cuenta?
Ni idea, Bea.
Cuando se fueron a tomar pintas por el centro de la capital con otros aficionados que no eran precisamente franceses.
Pero usted, ¿quién es?
Claro, tú imagínate, todos los franceses, o sea, ellos, los seis franceses, con sus bandericas de Francia, claro. Pintados como franceses.
Pero no verían ambiente tampoco de,
que,
de fútbol.
No, que allí, sí, de fútbol había ambiente, porque es que, claro, en Bucarest también se jugaba un partido, pero no el suyo.
Pero no el suyo, claro.
Entonces, claro, lo que no había es ningún aficionado francés.
Madre
claro,
mía.
Cuando tú vas a un país en el que va a jugar Francia y te ves, y tú eres francés, y tú llegas y ves que en la plaza hay muchos aficionados, pero
claro.
Ninguno de los tuyos...
No coincide con lo que se va a vivir ahí en el estadio.
Empiezas a mosquearte.
Claro.
Bueno, claro, los que había allí, los aficionados con los que ellos estaban tomando pintas y que, por supuesto, no llevaban la bandera francesa, eran ucranianos que
bueno.
Iban a ver
bueno.
En Ucrania-Austria. Que claro, que sí que se jugaba allí en Bucarest.
En Bucarest,
bueno,
claro.
Al ver que allí no había franceses y al preguntarles, los ucranianos les preguntaron si venían de Kiev y
claro.
Por qué iban tan ataviados de
claro.
Francia.
Claro, claro.
Y ahí es cuando ellos ya, supongo que hablándose en francés, porque el ucraniano y el francés, para entenderse, se hablarían en inglés, que es lo que nos pasa a todos.
Ay, por favor.
Para entenderte con otro, pues ya llegaron a la conclusión de que no, de que venían de Francia, que no se habían enterado de nada, y con mucha dignidad, una vez que vieron que las entradas eran papel mojado, se dieron a la bebida.
¡Viva el vino!
¡Viva el vino! El partido lo han visto por la tele y es lo que hay, Pulpo.
Y no queda otra, es que no hay otra. Vea,
cosas
no,
que pasan.
Pasan
¿Qué,
cosas
¿qué les vamos a decir?
Una experiencia.
Bueno, las que sí se han debido equivocar de país son una especie de hormiga invasora que hasta ahora nunca se había visto en el nuestro, en la península ibérica. Pero ahora se han encontrado varios ejemplares en el puerto de Barcelona. Mm. Se las conoce como las hormigas locas.
¿Qué pasa? Que no hay nadie al volante, ¿eh?
Bueno, pues debe ser que no hay nadie al volante. Es una hormiga delgada, muy rápida, que se mueve de forma errática cuando la molestas. O sea, cuando la tratas de pisar o cuando uh-huh. La interrumpes, se mueve de forma errática. Y de ahí que haya adquirido este nombre, que se le haya dado el nombre de hormiga loca. Uh-huh. Procede del sureste de Asia. Y es una especie invasora, como bien te digo, porque cuando llegan estos animalitos que se sí. Les llama invasores, lo que les ocurre es que cuando llegan a un nuevo país, lejos de morirse o de no ser capaces de integrarse, todo lo contrario, se integran a la perfección, claro. Se desarrollan aquí, empiezan claro. A crecer la comunidad y...
Claro.
Expulsan a otras, ¿vale? Y por eso son invasoras. Bueno, parece ser que son una plaga bastante dañina, perjudicial sobre todo para el campo y para la agricultura. No podía ser de otra manera que las hormigas que invadieran España estuvieran locas. Porque yo de verdad no viene nadie normal. Estamos escuchando a
Britney Spears,
Britney
¿no?
Spears sí, porque seguimos a vueltas con la pobre. Este miércoles se ha estrenado el documental La batalla por Britney de la BBC, en el que se cuenta cómo la artista perdió en el año 2008 el control sobre su vida. Desde hace 13 años, su padre tiene la tutela tanto de ella, de su persona, como de los 60 millones de dólares en la que está estimada su fortuna. De hecho, tiene paga. No sé si son unos $400 a la semana.
Qué vergüenza.
Es muy fuerte.
Qué vergüenza.
Unos piensan que es una tutela salvadora para protegerla de ella misma, porque, bueno, pasó un mal momento. Otros que es un secuestro interesado para apoderarse de su fortuna. De cualquier forma, la artista está luchando desde hace años por recuperar su libertad. Este verano es posible que un tribunal se pronuncie ya al respecto para ver si el padre de Britney Spears deja de tener su tutela. Verte así, con 39 años.
Qué vergüenza.
Qué duro, de verdad.
Pues la verdad que sí, Bea. Son las 4:34, una hora menos en las Islas Canarias. Danos un toque, cuéntanos cómo estás poniendo las calles. Demostremos a los que están durmiendo para cuando escuchen el podcast del programa que realmente mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas. Y me encanta dar visibilidad a los trabajos que se desarrollan en la madrugada. O a la gente insomne que no concilia el sueño pero que escucha la radio. Llámame al estudio directo 950-6006. Entra y cuéntanos cómo estás poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Pues vamos a abrir el teléfono a ver qué ponedor o qué ponedora entra, porque hay un montón de llamadas y es verdad que hay gente que dice, pero si es que siempre está comunicando, ya es que llama mucha gente, gracias a Dios, y somos comunidad y en cualquier momento pues nos entran de cualquier lugar. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Estás ahora mismo en activo, no estás en la cama, no estás currando.
No, llevo currando ya una hora.
4:35, desde las 3:35 llevas trabajando.
Sí, más o menos.
¿Y a qué te dedicas, José Luis?
Pues mira, soy un joven agricultor de la provincia de Zamora.
Sí, señor, Zamora, cómo mola Zamora. ¿Temperatura que tienes tú ahora mismo por allí?
Pues estaremos a 5 grados, no he mirado el móvil, pero 5 grados o así, más o menos. Uh-huh. Está fresquita la mañana.
Está fresquito, ¿verdad? Ahí también luce la luna, porque aquí en Madrid hay una luna preciosa.
Sí, igual, está luna llena a tope, no hay ni una sola nube.
Qué bueno. Ahora mismo estás en terreno, estás en el campo.
Sí, bueno, me acabo de venir de un sitio, voy a otro. Ajá. y sí, en el campo estamos.
Ajá. Si miras hacia abajo, ¿qué es lo que ves?
Remolachas.
¿En serio?
Sí, estamos trabajando regando remolachas.
¿Extrae una remolacha o toca la flor de alguna remolacha que lo podamos escuchar un poco?
Pues es que ahora me pillas que justo me has pillado de un sitio a otro, de una parcela que tengo que remolachar un sitio y tengo que ir a otro. Y no las tengo físicamente delante.
Ah, te he pillado en la zona del hormigón.
Sí, claro.
Ah, muy bien. Escúchame, José Luis, ¿y cómo se cultiva la remolacha? ¿Qué características tiene?
Bueno, pues es fácil. A ver, es un cultivo que vamos, en Castilla y León se sembraba mucho antes, ahora cada vez se está reduciendo mucho lo que es la siembra, porque, bueno, pues, simplemente, bueno, temas políticos, tema de industria, uh-huh. Y bueno, pues un poquito lo de siempre. Pero bueno, es un cultivo nada que en Castilla y León estuvo muy extendido. Nada, se suele sembrar a mediados de marzo, una cosa así, uh-huh. Un tipo de regadío, y entonces pues te pasas todo el verano regándolo, nos pasamos todo el verano, pues bueno, ahora con las tarifas eléctricas regando de noche, antes lo hacíamos igual, lo que pasa que bueno, pues ahora con más, debido a las tarifas, porque de día no sé, es muy caro regar, uh-huh. Y es donde se extrae el azúcar, uh-huh. Es una claro. Planta donde se extrae el azúcar.
Es verdad, y además que es una, la remolacha en sí está deliciosa, en trocitos ahí bien lavadita, y en una ensalada, sí, a mí la remolacha me encanta, ¿eh?
Mucha gente no se lo cree, y si la pruebas, pues claro, es cuando la quitas, cuando está, vamos, recogemos en diciembre, o noviembre, diciembre. Se puede también recoger en marzo, dependiendo de la zona. Uh-huh. Pero, bueno, también lo demarca la industria, poco cuando queremos recoger. Y
el de y la vamos, puerta, el de la puerta, ¿quién es? José Luis, ¿quién es el de la puerta?
No, soy yo que estoy abriendo para coger una cosa que me he olvidado, y estaba volviendo a la nave a coger unas cosas.
¡Qué grande! José Luis, ¿y desde cuándo eres ponedor de calles? ¿Desde cuándo nos escuchas? Toma, ya
pues
hay un gallo y todo,
siempre.
Por favor.
Sí, justo, es que tengo aquí a mi madre que tiene unos gallos.
¿Es tu madre la que ha hecho el gallo? ¿O es el gallo de tu madre?
No, es el gallo de mi madre. Estoy en el pueblo, pasa que me he olvidado unas botas de goma que tengo ahora, que me está regando esta noche, y ahora sí que necesito entrar a otro sitio y me voy a poner las botas de goma.
Claro.
Y me las había olvidado en la furgoneta y digo, me voy a por ellas.
Qué bueno, qué bueno. Pues José Luis, escucha, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas ahí en Zamora, en tu terreno, y te damos...
Vale, pues.
O sea, qué bueno, por favor, que está cantando un gallo en directo en Poniendo las Calles. O sea, esto no nos había pasado en los 6 años, ¿eh? Es maravilloso. A ver si vuelve a cantar, si no, ya nos vamos.
Sí, seguro, bueno. No tengo que encender alguna luz.
Bueno, dale recuerdos al gallo de nuestra parte, ¿vale?
Vale, pues.
Cuídate, José Luis, gracias, hermano.
Igualmente, un abrazo, Pupo.
Hasta ahora, 4:38, 3:38 en Canarias. Gracias por estar aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuenta atrás para el inicio del Tour de Francia. Y en COPE, Eric Frade ya está preparado para contártelo como nadie. Con Guille y Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau. Toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
La emoción del ciclismo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Queda prácticamente kilómetro y medio.
Y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Del 26 de junio al 18 de julio, vibramos con el Tour en COPE, con Eddie Frade. Hace 25 años,
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales. Con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Ha oído hablar del coronel Walter E. Kurtz? Acabe con su mandato.
¿Acabe con el coronel?
Acabe con él sin ningún prejuicio.
¡Me gusta el olor del napalm por la mañana!
Evidentemente se ha vuelto loco.
¿Es usted un asesino?
Soy un soldado.
¡El horror!
Pues ya está aquí, con uniforme embarrado, sombrero a lo Custer y un puro en la boca. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por cabalgar con nosotros todas las mañanas entre explosiones y valquirias de todo tipo. Me gusta el olor del napalm por la mañana.
¡Qué barbaridad! Jero, ¿por qué nos traes hoy Apocalipsis Now, un peliculón? ¿Por qué hoy? ¿Por qué?
Pues mira, porque hoy cumplo 81 años, porque nació el 24 de junio de 1940 en Roma Vittorio Storaro, que es uno de los mejores directores de fotografía de toda la historia, cuyo primer Oscar lo ganó precisamente en 1979 con Apocalypse Now, dirigida y producida, como bien sabes, por el italoamericano Francis Ford Coppola. Durante más de 50 años de carrera, Storaro ha trabajado con todo el mundo, con Bertolucci, con Warren Beatty, con Woody Allen, con nuestro Carlos Saura en un montón de películas, con Richard Donner también, y ha ganado el Oscar en otras dos ocasiones, con Rojos en 1981 y en 1987 con El último emperador de Bertolucci. Solo hay dos personas, Robert Richardson y Emmanuel Lubezki, este muy reciente, que tengan tres estatuillas en esta categoría de mejor fotografía. Por su parte, claro, Apocalipsis Now consagró definitivamente a Coppola, que ya venía de triunfar primero con el guión de Patton, con el que ganó el Oscar, y luego con las dos primeras entregas del Padrino. Más tarde rodaría otras grandes películas como La ley de la calle, Cotton Club, Tucker, Un hombre y su sueño, por cierto, película olvidada que es muy buena, El Padrino, parte 3 y Drácula de Bram Stoker, así son las más destacadas. Porque luego tiene también algún pufillo que otro por ahí.
Bueno, sí, pero fíjate la filmografía que acabas de describir.
Sí,
yo creo que
también es verdad.
Firmar todo eso es, vamos, directamente que te pongan en un altar como uno de los grandes, grandes.
Sin duda, sin duda.
Si te parece, Jero, cuéntanos a los ponedores un poquito el argumento de Apocalipsis Now, porque es una película que a lo mejor hay mucha gente que sabe que la ha visto, que le gustó, pero puede confundirla ahora.
Sí, pero además es una película singular, porque para empezar, el guión de John Milius y del propio Coppola adapta libremente una novela corta, que es El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, que ella está ambientada en el Congo a finales del siglo XIX, aquí se lo traen a la guerra de Vietnam, y relata el viaje por un río, desde Vietnam del Sur hasta Camboya, de un capitán llamado Benjamin Vilar, que lo interpreta Martin Sheen, que es de los servicios de inteligencia del ejército estadounidense, y su misión súper secreta, como hemos dicho al principio de este programa, es asesinar al coronel Kurt Marlon Brando, al que se le ha ido la pinza, básicamente. Es un oficial renegado de las fuerzas especiales, acusado de asesinato, y al que consideran loco. De hecho, Vilar comprobará, después de navegar hasta el corazón de las tinieblas, hasta el corazón de la selva, ¿verdad?, donde aparece Kurz, que parece como un Buda despótico, sobre los miembros de una tribu montangar, que le adoran como un dios y tal, o sea, una cosa claro. muy peculiar. O sea, es una película bélica muy peculiar.
Fue muy diferente, yo creo que fue algo que no se parecía a nada. Lo que no sé es cómo fue acogida en su época esta película tan peculiar.
Pues mira, fue bien acogida, aunque con división de opiniones. Es la guerra del Vietnam y ya sabes que toda película sobre Vietnam tiene sus pros y sus contras. Para empezar, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, que se estrenó además sin estar terminada. Funcionó bastante bien en taquilla. El presupuesto supercargado fue de unos 32 millones, estaba previsto a la mitad, pero luego se alargó mucho. Y la recaudación fue de más de 100 millones en total. Fue nominada a 8 Oscars, que se incluían los potentes: mejor película, director, actor de reparto para Robert Duvall. Finalmente ganó solo estatuillas técnicas, mejor fotografía y sonido. También obtuvo los Globos de Oro y los BAFTA 1979 a mejor director y actor de reparto, Robert Duvall, y el Globo de Oro a la mejor música. Inicialmente la crítica se dividió por esto que te he dicho yo antes, porque es una película ambigua. Por un lado parece que está mitificando la guerra y por otro lado parece belicista, ¿no? Hoy yo creo que está claro que es una película sobre todo pacifista, te muestra el horror de la guerra y todo el mundo la considera una de las mejores películas de la historia. De hecho, en el 2000 lo seleccionó en la Biblioteca del Congreso para preservarla en el Registro Nacional de Películas y luego está siempre entre las mejores. En la macroencuesta que hizo la revista Sight and Sound en el 2012 figuraba la 14 mejor película de la historia y unos años más tarde el Hollywood Reporter la ponía en el número 17. En Rotten Tomatoes tiene una aprobación del 98% en 94 reseñas, fíjate, con una calificación media de 8,97. Ahora que están los profesores poniendo notas, eso debería ser un sobresaliente.
Bueno, vale, perfecto, pero ahora no demos muchas cifras que se pueden equivocar y van a poner notas de más o de menos a los alumnos que se lo han currado mucho este año, ¿eh, Jero? Se lo han currado mucho.
Sin duda.
Oye, vamos a seguir avanzando porque es un lujo tenerte aquí poniendo las calles, madrugando para levantar España. Estamos hoy protagonizando, ni más ni menos, el descubrir un poco Apocalipsis Now. Yo no sé si a ti te parece una buena película desde el punto de vista fílmico. Esto es un dato que muchas veces los que sois críticos de cine nos viene muy bien conocer vuestros gustos porque también nos sirven para hacernos nuestra propia idea sobre la película.
Sí, porque luego para las películas pasa el tiempo y a veces las ves de otra manera cuando la viste, ¿no? A mí me gusta y sobre todo la versión Redux, que es la larga, ¿no? De sí. 2001, que Coppola recupera en ella 49 minutos de metraje suprimidos en su día por razones comerciales y que muestran algunos matices de toda la historia desde el punto de vista formal y dramático. Porque, por ejemplo, hay toda una estancia inicial del Capitán Villar en la plantación francesa, que aquí es más larga, con lo cual se ve, aparte de una trama romántico-sexual que aporta poco, tiene una mayor perspectiva de lo que fue las guerras coloniales en Indochina, primero con Francia, antes con Estados Unidos, con lo cual te ubicas mejor en lo que luego te van a contar, ¿no? Y luego la decadencia de todas esas sociedades postcoloniales, en este caso francesa, en Indochina, ¿no? Donde se les ha hundido, pues, allí viviendo a todo lujo y, en fin. Luego, toda la decadencia se muestra también con algunos monólogos más de Marlon Brando, con un final dantesco terrible de las chicas Playboy, que ahí es donde se refuerza el tono antibelicista de la película. Por eso me gusta más, porque queda más claro ese antibelicismo, ¿no? Aunque es bastante duro, ¿eh? O sea, de punto de vista es más explícita en el tratamiento de la violencia, el sexo es más para adultos todavía, la versión Redux, ¿no? Y luego hay algún detalle surrealista de humor, porque en esta versión Redux sale el robo de la tabla de surf y la huida de Villar y sus muchachos cuando se lo roban, ¿no? O sea que en ese sentido aporta elementos valiosos para definir la estructura narrativa y que además muestran muy bien esa irracionalidad de la guerra que quería mostrar Coppola, ¿no? En abril de 2019, para celebrar el 40 aniversario de la película, presentó en Tribeca, en el Festival de Tribeca, un nuevo montaje que se le conoce por el nombre de Apocalypse Now Final Cut. Dura 183 minutos, un poco menos que la Redux. Yo me sigo quedando con la Redux por ahora porque no he podido ver este Final Cut. O sea que Final Cut, ya lo veremos, ¿no?
Lo que yo no sé es cómo nace este proyecto, el lanzarse a escribir una película de estas características y sobre todo que perdurara en el tiempo, que eso también es muy importante a la hora de hacer cine.
Bueno, es fácil que perdure porque, claro, la idea en 1967 la tiene John Milius. que estaba trabajando como asistente Francis Ford Coppola en The Rain People, pero claro, son amigos de Coppola, George Lucas y Steven Spielberg, que le alientan a John Milius a hacer la película. Dice, hace una guerra una película sobre la guerra de Vietnam, ¿no? Porque parece ser que Milius intentó alistarse en esa guerra, fue rechazado por tener asma y le quedaba ahí una heridita, ¿no? Entonces, leyó de pronto El corazón de las tinieblas, lo leyó en clave bélica, lo entendió así al aplicarlo a la guerra de Vietnam, y entonces, además se picó, porque parece ser que un profesor universitario suyo, Irving Blanker, que era de filología de inglesa, enumeró en una clase los intentos fallidos de adaptar esa novela, y dijo que era imposible de llevar al cine. Claro, entonces se picó John Milius y lo llevó, ¿no? Hizo un guión, y de hecho Coppola le dio a Milius $15,000 para escribir el guión, con la promesa de otros 10,000 si salía adelante el proyecto. Warner Bros. Y Seven Arts adquirieron el guión en 1969, lo cambiaron un poco, y Milius no quería dirigir la película. Pensaba inicialmente que era George Lucas, y George Lucas quería dirigirla. Fíjate lo que hubiese cambiado, pero estaba filmando en ese momento THX 1138, e inmediatamente después vinieron American Graffiti y Star Wars, la primera, o sea, la Guerra de las Galaxias, para los de nuestra generación, vamos. Y entonces Lucas ya decidió archivar el proyecto y se hizo con el Coppola, ¿no? Como entra Coppola, ¿no?
Y entonces, claro, contra Coppola, ¿qué es lo que sucede?
Bueno, pues entra Coppola, a él le gustaba el guión de Milius, adquirió los derechos y asumió ser el director, ya que Spielberg y Lucas estaban a su bola, pues. Y entonces quiso que el público tuviera una experiencia bélica sin precedentes y hacer que reaccionaran tanto como los que habían pasado por la guerra. O sea, ese es el planteamiento que él hace, ¿no? O sea, no solo el hacer una inmersión en la guerra, sino que se plantean las grandes cuestiones morales existenciales que se plantea un combatiente, ¿no? En Vietnam, ¿no? Ahí tuvo como referencia una película que es muy importante para él, que es Aguirre o la cólera de Dios, de Werner Herzog, que es intensa, es filosófica, ¿no? Él esperaba la cooperación del ejército de Estados Unidos, y de hecho exploró ubicaciones militares en Georgia y en Florida, pero el ejército no cooperó, claro, yo leía el guión y dije, uy, esto es muy raro, ¿no? Claro. Y entonces, mientras promocionaba en Australia El Padrino 2, Coppola y sus productores empezaron a buscar localizaciones, primero en el norte de Australia, después en Malasia, que tenían junglas parecidas a la de Vietnam, y finalmente decidieron filmarla en Filipinas, porque ahí tenían acceso a equipación militar estadounidense antigua, mano de obra barata, y de hecho el productor Gray Fredrickson llegó a reunirse con el presidente Ferdinand Marcos, filipino, y le aseguró el apoyo del ejército filipino. De hecho, le usaron y pudieron usar equipos militares del país. Claro, en ese momento a Ferdinand Marcos le decían que la película la protagonizaba Marlon Brando, Steve McQueen y Gene Hackman. O sea, que claro, le estaban camelando porque luego no fuese exactamente el reparto, ¿no?
No, claro que no. Han variado unos cuantos nombres. En concreto, ¿cómo fue el reparto definitivo? Porque yo creo que el elenco de artistas que se contratan, está en el más alto nivel.
Sin duda. Fíjate, en principio, Al Pacino, Robert Redford, Steve McQueen, Jack Nicholson, James Caan, Tommy Lee Jones, Keith Carradine, Nick Nolte, Frederick Forrest y Clint Eastwood, a todos se les planteó hacer del Capitán Vilar. Y todos se negaron a participar en el rodaje, porque les parecía demencial, era rodar mucho tiempo fuera de Estados Unidos, en Filipinas, vete tú a saber qué pasaba, o pusieron algunos unas condiciones desorbitadas, ¿no? Harvey Keitel llegó a rodar algunas escenas en Filipinas, pero a la semana o dos fue despedido por Coppola porque él consideraba que no estaba a la altura del personaje del Capitán Vilar. Y entonces contrató a un tío desconocido entonces, que era Martin Sheen, que lo hizo genial. Ahora, eso sí, se le ocurrió. En pleno rodaje sufrió un infarto que le puso al borde de la muerte.
Claro.
O sea, de hecho, tan al borde de la muerte, el que es católico, el cura filipino le dio la extremaunción en el hospital, o sea, al protagonista. Imagínate. De hecho, durante su convalecencia, para no interrumpir el rodaje, hizo alguna secuencia su hermano Joe Estévez, porque se parecía bastante a él, no primeros planos, lógicamente, cosas de espalda y tal. Y de hecho, en la escena en que Martin Sheen presenta a su personaje, el actor estaba borracho de verdad y al golpear el espejo se cortó realmente. O sea, la sangre que sale ahí, era real.
Era real,
o sea,
claro.
Al pobre Martin Sheen le pasó de todo en la película, ¿no? Y Marlon Brando hizo lo que le dio la gana. O sea, aceptó encarnar al Kurt durante un mes de trabajo solo en exteriores por 2 millones de dólares, más el 10% de la taquilla bruta en salas y otro 10% de la venta de televisión. O sea, se calcula que ganó unos 9 millones de dólares por Apocalipsis Now. Y eso que apareció en el set con un sobrepeso del patín, le tuvieron que poner túnicas y tal para disimularlo, y sin haber ensañado nada en absoluto. O sea, gran parte de su papel ante la desesperación de Coppola, pues lo improvisa. Lo que pasa es que claro, Marlon Brando, que le pones una cámara delante, hombre, y da igual lo que diga. O sea,
se la come perfectamente, porque además se lleva muy bien la cámara y él. Fíjate, yo recuerdo hace unos cuantos años que leí en El País, en un especial que hicieron sobre esta película, que el rodaje de esta película fue un auténtico infierno para todo el mundo.
Lo fue totalmente. O sea, inicialmente iba a durar 5 meses y luego se alargó más de 12 meses a lo largo de casi 3 años. Sí, un montón de problemas que están muy bien descritos en un documental que se llama Corazones en tinieblas, que lo dirigió en el 91 Eleanor Coppola, Fax Barr y George Hickenlooper. Y bueno, además de un montón de follones con los actores, un día le robaron toda la nómina de equipo, el tifón Olga destruyó un montón de sets, de modo que Coppola tuvo que hipotecar todas sus propiedades, tuvo una crisis matrimonial que al final resolvió como pudo. Vamos, de hecho, su esposa Eleanor escribió en su diario: es horrible advertir que alguien a quien amas se adentra en el centro de sí mismo y se enfrenta a sus temores. Temor al fracaso, a la muerte, a volverse loco. Hasta ahora no había podido aceptar que el hombre al que amo, mi marido, el padre de mis hijos, pudiera mentir, traicionar y ser cruel con la gente a la que quiere. Claro, en pleno rodaje ya es que perdió los papeles. O sea, se produjo un inquietante paralelismo entre Coppola y los personajes de Apocalipsis Now, sobre todo el de Marlon Brando, ¿no? Por otro lado, se dijo que un desequilibrado robaba material y lo devolvía por entregas con trocitos calcinados. O sea, y luego hay un asunto que es un debate, que esto que Peter Birskin lo sacó a la luz, y es que los cadáveres del refugio de Kursk, que en teoría procedían de un instituto anatómico forense filipino, eran cadáveres reales. Tú imagínate el rodaje, ¿no?
¡Qué horror!
Pues eran en realidad de tumbas profanadas por un tipo que se dedicaba a ese negocio. O sea, ve que fue un rodaje de estos de...
Pues la verdad que sí, pero en todos los aspectos, ¿eh? Lo que no sé es el impactante bombardeo inicial con napalm. Es una de las secuencias más impactantes de la película, ¿eh?
Sí, además al ritmo de The End, de The Doors, que lo vamos a escuchar luego después en la versión normal, no en la de la película.
Qué agradable.
Bueno, esa se realizó con metraje de una cámara auxiliar que habían descartado, pero en Coppola, en la papelera de montaje, la rescató, que tuvo que montar, no te digo nada, cómo fue, porque rodó muchísimo, ¿no? Son imágenes de helicópteros prestados por el ejército filipino, que después seguían su vuelo y lanzaban napalm sobre las posiciones de la guerrilla, que tenían una guerrilla musulmana. O sea, en fin, es mejor no pensar en lo que pasó allí. En ese documental también se cuenta que hubo consumo de drogas por parte del equipo, que consumieron marihuana, speed, porque cada tenían larguísimas horas de rodaje, un horror, ¿no?
Hasta el napalm, yo creo que se disparon y que bebieron.
Claro, y el lanzamiento se tuvo que posponer varias veces por esto que te he contado. O sea, llegó a rodar 1 millón de pies de película. Y entonces, claro, joder, meter eso. Luego también hubo su polémica porque un búfalo de agua, muy famoso en la secuencia, fue sacrificado con un machete para una escena, con lo cual la American Humane Association dio a la película la calificación de inaceptable. O sea, que fue todo... En fin, era una tribu local que los mataba así. O sea, que tampoco era más bien documental, ¿no? El tema. Pero bueno, en fin, o sea... lo que suele pasar con estas grandes películas, que a veces detrás hay un follón de mucho cuidado.
Una película que además se dobló al español en el año 1979 en los estudios EXA de Madrid, con una participación espectacular, una dirección de Hipólito de Diego, un gran actor y director de doblaje, con Julio Núñez, con Héctor Cantoya, con Diego Martín, Manuel Cano, Juan Carlos Ordóñez, Javier Dotú, Félix Acaso. Claro, es que qué suerte tenemos y hemos tenido de tener esos actores de doblaje tan grandes que ahí han dejado su semilla para que tengamos esa película de por vida y que la podamos seguir disfrutando. Yo, Jero, te quiero dar las gracias, te convoco a la próxima semana para que nos hables de otra gran película. Te agradezco un montón lo que haces por nosotros, por los ponedores.
No, gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Yo me voy a pegar tiros a otro sitio, o mejor, me voy a revisar de nuevo Qué bello es vivir, para olvidar tanto horror, qué horror, y recuperar un poco la fe en el ser humano, porque este tipo de películas dices, cuidado, que podemos acabar todos como Marlon Brando en la película.
Así es, cuídate mucho, hermano, muchas gracias, Jero.
beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plan.
Pues ahí te hemos lanzado un motivo más para volver a ver esta gran película que nos ha recomendado Jero, Jerónimo José Martín. Estás escuchando un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, oye, pues ya que estás, no cambies el dial, quédate con nosotros en la segunda hora, porque además quiero hablar con Luis Villacastín, más conocido en las redes como Papá Piloto, y se ha comprometido a contarnos una historia que nos va a dejar con el alma encogida. Y yo creo que tenemos que hacerle caso. Será aquí en Poniendo las Calles en tan solo unos minutos. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y nos vamos acercando a la ronda de ponedores. Con lo cual, si estás currando, cuéntame en Facebook a qué te dedicas.